Un 12 de septiembre de 1949 comenzaba a escribirse un capítulo fundamental en la historia del teatro independiente de nuestro país. Un elenco de jóvenes actores dirigidos por Atahualpa del Chopo convirtió un depósito de materiales de Mercedes y Roslo en una sala dando origen al Galpón. El local que hoy conocemos sobre 18 de julio no apareció sino hasta 1969, cuando los galponeros estrenaron nueva sala en lo que había sido el cine Grand Palace. A la efervescencia cultural de los 50 y los 60 llegó la represión a principios de los 70, el exilio en México y una historia que más o menos todos conocen desde el 84 para acá. Hoy y mañana, en el marco de los festejos por los 60 años de la institución, el Galpón va a ofrecer de forma gratuita 5 espectáculos en sus 3 salas. Las entradas para esos espectáculos hay que retirarlas hoy a partir de las 2 de la tarde allí en el Teatro del Galpón. Para hablar de estas 6 décadas es que recibimos a 2 galponeros que han compartido buena parte de esa historia, Dardo Delgado y Héctor Guido. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Con algunas particularidades, Héctor ha participado en las tertulias de Emiliano últimamente en más de una ocasión, y Dardo es el papá de Gonzalo Delgado, del otro Gonzalo que hay en la radio. ¿En qué época cada uno de ustedes se suma al Galpón? ¿Dardo?
Yo en el 61, había hecho un par de años de teatro, por ahí, y pensé que tenía que hacer una escuela. Y la escuela del Galpón era muy muy amplia, muy abierta, con unos profesores maravillosos a todos los niveles. Y me inscribí en la escuela y bueno, hice la escuela hasta que en el 64 terminé el curso y me integraron al elenco del Galpón. Y desde allí he estado sin parar.
Bien. ¿Héctor?
Yo fui fines del 72 y hice el primer año en el 73, el año del golpe.
Sí.
Y luego, bueno, hasta el cierre, y posteriormente viene la parte que es el cómo lo juntamos todos, ¿no? Ya en el 85, pero son unos cuantos añitos.
Bien, ¿cómo fueron esos años en México, Dardo?
Bueno, mirá, nosotros ya habíamos estado, un grupo grande había estado preso en el departamento 6, pasando lo que pasaron miles de uruguayos. Todos los apremios, dicho así, como se dice a veces elípticamente, los apremios, y volvimos al Galpón y empezamos a ensayar. La muerte de un viajante. Y se ve que no les gustó que siguiéramos haciendo teatro, y ahí fue donde vino la... Porque nos largaron a todos, salvo a 2 compañeros que quedaron presos. Porque después nos enteramos, la campaña internacional por nuestra libertad fue enorme a todos los niveles. Desde el ministro de Cultura francesa, Jack Nicholson, que en ese momento era secretario del Sindicato de Actores Norteamericanos, compañías de teatro de todo el mundo, bueno, por eso nos largaron, salvo estos 2 compañeros. Y cuando cierran el galpón nos vuelven a buscar. Y ahí ya dijimos, no, un grupo, los que nos habían ido a buscar de vuelta, que éramos 11, dijimos, vamos a asilarnos una embajada, la que estaba abierta era México. Y ahí estuvimos un mes y medio, 2 meses, porque no dejaban salir a nadie del país. La dictadura no quería reconocer que era una dictadura y no quería dar salvoconductos. Al final un hombre maravilloso, el embajador mexicano Muñiz, don Vicente Muñiz, logró una transacción allí, que era que viajábamos con el pasaporte subrayado para un país, cosa que era absolutamente ilógica, porque el pasaporte es un documento de identidad, pero claro. Si vale, vale. Bueno, viajamos hacia México y ya en la embajada resolvimos que nosotros no íbamos a buscar posibilidades individuales, sino que íbamos a rearmar el galpón afuera para hacer una tarea que fuera de cara al Uruguay, de cara a la recuperación democrática, y que todo lo que hiciéramos era en ese sentido. Y allá armamos el galpón de vuelta y tuvimos algunas dificultades al principio, pero México tenía y tiene muchas posibilidades de aporte a la cultura en base a dinero, organismos oficiales, organismos estaduales, y llegamos a montar una pequeña infraestructura con varias obras en cartel, y el espaldarazo grande fue el Festival de Guanajuato, donde tuvimos el premio de la crítica, y ahí ya, de ahí para adelante, digamos que teníamos posibilidades de trabajar. Y hicimos la experiencia de la profesionalización en el teatro, cosa que nunca habíamos podido hacer. Y con la suerte, además, y con el orgullo de que a nosotros nos vinculaban a planes, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública con las principales figuras del momento de México, Salvador Sánchez, Guillermo Gil, la Gilme, impresionante. Realmente, yo siempre digo que los actores mexicanos nos dieron un lugar en su mesa para que nosotros pudiéramos comer. Porque no es fácil tampoco en México vivir del teatro. Vivir para el teatro sí, como acá, pero vivir del teatro es muy difícil. Y nos hicieron un lugar en la mesa. Eso fue maravilloso. La fraternidad y la solidaridad de la gente, de los organismos estatales. Nosotros podíamos libremente hablar de todo lo que quisiéramos hablar. Es más, estábamos en un plan de la Secretaría de Educación Pública, que todavía sigue funcionando, es que tú tenías la obligación de hacer un espectáculo que durara una hora, pero tenían la obligación de hacer una hora de discusión con los alumnos. Y eran plateas de 600, 700 muchachos y muchachas en el interior. Ellos pensaban en la riqueza de la actividad crítica en un adolescente. Y por eso te exigían una discusión, y ahí nosotros decíamos todo lo que teníamos que decir. Nuestra situación, la dictadura en Uruguay, todo eso.
Dardo, decías, México nos obligó a volvernos actores profesionales, porque era diferente a la manera como se manejaba el grupo acá. ¿Qué pasó cuando regresan a Uruguay?
Bueno, hicimos un intento primero de lo que llamamos un full time, de mantener un equipo de gente que fuera profesional. Pero creaba dificultades, primero las dificultades lógicas del pago y decir la inversión que significaba los sueldos. Éramos como 16, 17 compañeros. Y por otro lado nos creaba una diferencia dentro del elenco, porque había actores que eran del mismo nivel o incluso superiores que no estaban en ese grupo, y parecía que eran como los patitos feos.
Claro.
Porque no tenían que trabajar 8 horas como habíamos hecho todos antes de irnos. Y eso, las dificultades económicas, la década del 90 fue muy dura, muy difícil, era un sálvese quien pueda por momentos. Y allí fue que resolvimos dejar de lado eso y volver a la antigua forma de trabajo.
Héctor, cuando uno repasa la historia del Galpón, por lo menos aparecen dos figuras muy importantes para la historia del Teatro Nacional, Atahualpa del Chopo y César Campodónico. ¿Qué le puedes contar a las generaciones más jóvenes de lo que significaron en sus aportes al teatro local?
Bueno, de Atahualpa creo que ha sido un aporte no solo para el Galpón, ha sido un aporte para la cultura uruguaya en general, y te diría, es un pensador y un referente latinoamericano, y te digo, del mundo, ¿no? Habría que estudiar bien las razones, y además tenemos una dificultad grande con Atahualpa, que no era un compañero que dejara por escrito sus pensamientos, sino que lo que dejó es un ejemplo de vida, cosa que a veces solo vale la transmisión oral de eso,
claro,
¿verdad? De los que fuimos testigos de esos ejemplos de vida que era. Bueno, la Atahualpa es realmente formidable. Creo que además la consistencia de Galpón del Tiempo parte por una concepción ideológica que le da a Atahualpa en su fundación, en sus comienzos. Por supuesto que eso, nosotros más allá de esos liderazgos muy grandes, muy esos referentes impresionantes, siempre entendíamos de que finalmente ellos podían vivir o podían continuar en el tiempo si estaban dentro de un colectivo que también fuese capaz de tomar las ideas y de hacerlas crecer, ¿verdad?
Perdóname, muy interesante esto que dice Héctor. No eran liderazgos, eran paradigmas, porque el propio Atahualpa se peleaba a muerte porque los directores jóvenes dirigieran también el Galpón. No quería solamente dirigir él. Campodónico, chino, fue uno de los jóvenes que él promovió para que dirigiera Chejo, que hasta ese momento era intocable más que por Atahualpa del Chopo. Perdóname, sigue. Sí.
No, bueno, y te diría que muchísimos más compañeros, ¿no? Además de César Campodónico, que para mí fue, además de un docente, fue un amigo. Lo conocí cuando era profesor mío de ciencias geográficas en el Liceo Miranda. Y bueno, y luego tuvimos una experiencia fantástica también de gira con un espectáculo que él dirigió. Y lo conocí muy, muy, muy de cerca a Chino, y realmente era un ser formidable. Pero también estuvieron los Braidó, los Campodónicos, los Sara Laroca. Entonces digo, están...
Jorge Curi, que fue maestro de varias generaciones de actores.
Lo que estamos hablando hoy de, bueno, Uribe. Pero yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de analizar o ver el Galpón como una historia aparte de lo que era también un Uruguay y de lo que era un movimiento cultural. Porque si no se puede crear cierta mística en torno al Galpón, yo digo, sí, todo eso es cierto y todo eso sucedió, pero porque estaban dadas las condiciones, porque era un Uruguay determinado y porque veníamos con unas raíces que nos nutrían de una manera muy fuerte para que eso... para que sucediera eso, ¿verdad? De todas maneras, no nos olvidemos de que todo eso estaba también en el marco de un movimiento cultural. Yo ayer miraba, por ejemplo, esta fantástica documental que se está haciendo del canto popular uruguayo, y uno se da cuenta de que es como si estuviera hablando también del teatro, de las artes plásticas. Justo ayer vi la parte del canto popular en La Resistencia, ¿no? Que fue muy, muy parecido a lo que vimos los de Galpón acá. Rulo vivió la experiencia de México. También acá lo que se trató fue de que el galpón que se quedara aquí en Uruguay, los galponeros que estábamos acá, no nos quedáramos en forma individual, sino que tratásemos de formar y trabajar colectivamente. Era mucho más difícil porque acá unos estaban prohibidos, otros no, unos recién empezaban, otros ni siquiera se podían acercar a un teatro. Entonces ahí se, digamos, las opciones eran, tuvimos que diversificarnos cada uno en donde pudiera conquistar un espacio. Pero sí, esos dos referentes que me están nombrando, sin duda, son para nosotros un ejemplo del pasado, de vida y un rumbo, ¿no?, para seguir en el futuro.
Gerardo, cuando hablabas de solidaridad internacional, por ejemplo, por ahí nombrabas a Jack Nicholson, en aquel momento secretario de la Asociación de Sindicatos de Actores Norteamericanos. Pero, por ejemplo, tuvieron, entre otras solidaridades, de esas uno podría pensar fuera de lo común, en el exilio, a Bob Marley, por ejemplo, vendiendo cerveza en un festival en favor del Galpón.
Que en esa época no era muy conocido, pero maravilloso. Además, hablaba un español muy primitivo y tenía una canción que resultaba muy cómica por el lenguaje. Pero no fue solo, eso es una parte muy interesante, y es la recepción que tuvo la recuperación democrática en muchos países de América y de Europa. Nosotros estuvimos haciendo jornadas de la cultura uruguaya junto con Camerata, con Cita Rosa, con Biglietti, con Benedetti, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en Venecia, en Italia, y siempre en todos los lugares que llegábamos había una atención. Eran todos, en ese momento eran gobiernos democráticos, éramos recibidos por las autoridades, se nos permitía acceder a los medios de comunicación y estar en un canal de televisión, incluso pasando nuestros programas. Sobre todo se pasaba lo del canto, que era lo más atractivo, ¿no? Cita Rosa era una figura así en toda América, impresionante, y por supuesto también Biglietti, ¿no? Bueno, y Benedetti, que era maravilloso, porque en las placitas más chicas de los pueblos vos siempre te encontrabas con algún libro de Benedetti.
En perspectiva. Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Dardo Delgado y Héctor Guido. Estamos hablando del Galpón, de los 60 años que se cumplieron el pasado 2 de septiembre. Hablemos de la actualidad del Galpón. Si ustedes, alguien les preguntara, bueno, ¿y ustedes cómo se ubican en cuanto a propuestas artísticas? ¿Quién que representan? ¿La tradición de lo que fueron o vanguardia, como por ejemplo de repente aparecían en la década del 50 o del 60? ¿Vanguardia por autores o por directores?
No, creo que ni una cosa ni la otra, o las dos juntas, no sé cómo explicarlo. Recuerdo que Nelly Goitiño decía que las raíces no son anclas que hacen que uno no pueda navegar, sino que son justamente raíces que nos nutren y nos permiten navegar, ¿verdad? Nos permiten crecer. Y creo que es muy importante, sí, tener raíces en la tradición, en la mejor historia, no solo de nuestro teatro, el Teatro Universal, y por supuesto la investigación y la y fundamentalmente el compromiso en el momento histórico que está viviendo, que quizás fue la particularidad que Galpón ha tenido. Y dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre Galpón? Y bueno, quizás porque Galpón, cuando hacía una obra de teatro, primero sabía en qué momento histórico estaba haciendo esa obra de teatro. Y nos consideramos hombres de un tiempo determinado, de un momento determinado, y donde el arte juega un rol determinado. Entonces el repertorio va de la mano también de eso, de lo que nosotros somos.
Además, un principio del teatro independiente que Galpón ha tratado siempre de aplicar es el de hacer un teatro de arte y popular. Pero eso es lo que dice Héctor. Nosotros tenemos tres salas, una de 70 localidades, una de 200 y una de 800 ahora. Nos da la posibilidad de hacer espectáculos para grandes masas de público y espectáculos para público que elige otro tipo de cosas. O sea, y eso fue siempre
lo experimental también.
Lo experimental, eso fue siempre la historia del Galpón. Cuando en el año 64 el Galpón hace el Gran Tuleque con de Mauricio Rosenkopf, con las letras de Murga de Carlos Maggi, era una locura meter en un escenario. Hubo críticos, la mayoría, que se enojaron muchísimo porque el Galpón ponía una murga en el escenario. Era una ópera que la música, porque era una historia. Y el Galpón, ¿qué buscaba? Buscaba acercar a lo popular lo mejor que podía hacer a nivel artístico. Y así, también así, decían, porque el Galpón hace Brecht, que es un autor muy político, por supuesto que sí, ha sido además para nosotros una guía en cuanto al compromiso de lo que es un teatro en un medio social, en el tejido social. Pero también hacíamos Molière y hacíamos López de Vega. Y era muy 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 lindo ver regocijarse al público con esos espectáculos de humor, claro, de grandes autores, que atrás de ese humor también Molière daba una gran crítica de lo que eran los espacios sociales, ¿no? Pero no nos hemos encerrado en una sola forma de teatro. Pensamos que debemos diversificarlo porque la sociedad en sí está diversificada.
Yo estaba pensando, Eduardo, que cuando tienen una platea espectacular de 800 butacas, cuando tienen ese tamaño de boca de escenario y esa profundidad, también les permite montar obras que para otra gente en el teatro independiente posiblemente sea compleja. Yo estoy pensando, sí, en las dos últimas de la sala principal, la sala Campo de El Jardín de los Cerezos y Babilonia. De la manera, o sea, se podrá hacer en otro lado, pero de la manera como ustedes la hacen, que es una manera, si se quiere, tradicional a nivel de puesta, uno piensa, bueno, mira, esto se acabó en el Solís.
Sí, por varias razones, entre ellas, lamentablemente, porque existen razones económicas de montaje, y por supuesto que Galpón, si bien para que pueda cumplir los objetivos tiene que mantener un equilibrio financiero, también nuestra razón de ser no es solamente lo financiero, sino lo artístico y lo que pretendemos hacer con ese arte, ¿no? Nuestro trabajo también social. Entonces, muchas veces sí sabemos que vamos a hacer un montaje que es absolutamente irrecuperable desde el punto de vista económico, pero para nosotros es una obligación difundir ese autor, lo cual no lo pueden hacer. Yo te diría que solamente lo puede hacer el Estado, como obligación que debe y que hace, por supuesto, y alguna cosa que pueda hacer el Galpón, que por supuesto no puede perder en todas las obras, ni puede arriesgar en sus costos de producción mucho. Pero es muy difícil para el resto del teatro independiente, si no tiene recursos, hacer estos montajes. Y creo que eso también está atentando contra el crecimiento artístico, contra la concepción de la estética también, donde nos empezamos a acostumbrar de ver obras, lo primero dice, bueno, que sean pocos personajes, cuidado que el vestuario sea económico, que no tenga una gran planta escenográfica. Eso es una limitación. Y cuando un artista no trabaja en libertad y no elige en libertad, cuidado. Así que también es cierto, estamos todos limitados por lo económico, y en el caso de Galpón nos podemos dar determinados lujos. También esa platea es muy costosa, y como ya también nos obliga también a tener un proyecto relativamente, o aspiramos que sea sustentable, ¿no?
Claro. Y que tenga una gran superficie de contacto con la sociedad, porque si no tampoco sería viable. Hay una cosa interesante, yo creo que nosotros señalamos por que es parte del espíritu de toda la vida del Galpón, y es toda nuestra tarea de extensión cultural,
es eso justamente
la que hacemos con escolares y con liceales. Así como hoy te comentaba fuera de micrófono, Héctor, nuestras salidas al interior, porque es nuestra vocación, siempre lo ha sido, ser un teatro nacional, no solamente un teatro de Montevideo, también ha sido nuestra vocación llegar a sectores que naturalmente no les llega. El hecho de que pasen escolares de todas las escuelas públicas, de todas las zonas de Montevideo por el Galpón, es maravilloso. Nosotros ya tenemos jóvenes adolescentes de 20 años, 18 años, ya no son adolescentes, son jóvenes, pero que han estado 10 o 12 veces en el Galpón, en distintas obras, con su grupo de escuela, con su grupo de liceo. Eso era como inconcebible hace unos años, y eso es una tarea que le damos mucha importancia y que nos exige muchísimo esfuerzo, porque son en horarios que no son los comunes, que la mayoría de nosotros tiene libres, son en la mitad de la tarde y en la mitad de la mañana, pero vamos a seguir peleándonos por hacer esa cosa porque es maravillosa. Yo te cuento una cosa, el primer año que hicimos, cuando llegaban la gurizada de los barrios, algunos se mareaban en el ómnibus porque nunca habían hecho un viaje tan largo. Entraban a los baños y muchos abrían todas las canillas. Ya no pasa eso hace mucho tiempo. Ya entendieron lo que era un espacio diferente, el teatro. Ya las curiosidades, ya las satisfacieron. Entonces están para la apreciación del espectáculo. Y yo creo que eso es lo más lindo que nos ha pasado, el saber que tantos cientos de miles, 2 millones, no sé cuánto se calcula en este momento, que pasaron en los 20 años que estamos haciendo...
Como 2.200.000,
sí. En extensión cultural.
¿Conversan con ellos después de terminar la obra?
Lo hacíamos prácticamente en todas las funciones. Luego también teníamos algunos problemas también de tiempo, porque los maestros tienen determinado tiempo para regresar al centro de estudio. Algunas obras se hacían más extensas. Y lamentablemente es una rutina que ahora actualmente no la estamos haciendo.
¿Creen que con eso han construido nuevos espectadores?
Absoluta, rotundamente sí. Quizás no como país lo que tendríamos que haber hecho con esas generaciones, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando nosotros, que puede sonar como heroico, que lo hace el Galpón, es también por unas políticas culturales de terror que hacían que esas generaciones estaban absolutamente excluidas de todo... para acceder a cualquier bien cultural, ¿verdad? Entonces digo, bueno, nosotros sentíamos que era una obligación. Creo que está mal que solo lo haga Galpón.
No, creo que hay que señalar que hay otros grupos teatrales uruguayos que también hacen la misma política. Tienen menos posibilidades porque tienen salas más chicas, también hay que reconocerlo. Nosotros podemos poner 500, 600 niños o muchachos.
Sí, claro, son 10 clases juntas.
Claro, y la experiencia, que eso lo aprendimos en México, la experiencia del niño o del joven que está en su nivel etario es diferente a cuando está entre adultos. Es una experiencia mucho más rica, es mucho más de tuteo con el hecho artístico, que le da otra autoridad al mismo niño y al mismo adolescente.
Yo a lo que voy es que no debe ser un proyecto de Galpón, debe ser un proyecto de país. Entonces digo que creo que la experiencia de Galpón, que la podemos comprobar y que la podemos demostrar lo que es, creo que la debería tomar el país en su conjunto. Y creo que ahora que tanto se habla que el capital es el conocimiento y el acceso a ese conocimiento como uno de los capitales fundamentales que tenemos para el futuro, creo que apostar a la enseñanza, apostar a la cultura, invertir en eso, entender que eso no es un gasto, es una inversión, es fundamental. Entonces digamos que ya no pueden ser solo las políticas de una institución, debe ser la política de una nación que debe ser parecido a eso. No solo la extensión cultural a nivel de salas o de las escuelas. Estábamos comentando con Dardo que yo lo acabo de ver de hace una semana. ¿Y cómo andás? Bien. ¿Y cómo te fue? ¿Y vos estuviste? No, yo estuve en Porto Alegre. Me dice, ah, sí, es cierto que tiene un problema de aterrizaje. No, yo me agarré una mojadura barro. ¿Dónde estaba? No, porque yo vengo de Vergara, que estaba en 33. Entonces uno empieza a hablar así entre nosotros, ¿no? Entre los propios galponeros, y tenemos un elenco que estaba en Porto Alegre, otro que estábamos en el interior. Ahora otros están con otra obra, están en pueblos muy pequeños, que es el Uruguay profundo realmente. El viernes estamos en Salto, en el Larrañaga con el Lazarillo. O sea, te quiero decir que Galpón, la extensión cultural es realmente un teatro que se lleva a nivel nacional a los rincones más increíbles y a nivel internacional no perder esa presencia tan importante, ¿no?
Héctor Dardo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Un placer. No, por favor, gracias.